Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importa a los chilenos y en este lunes 1 de junio, marcado, ¿cierto?, por la cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast, que se realizó ya en Valparaíso, que partió sobre el mediodía, terminó 2:30 de la tarde, un poquito más larga, ¿cierto?, de lo que se había presupuestado originalmente. Vamos a tener una conversación hoy día muy interesante a propósito de los desafíos, ¿cierto?, de la educación técnica profesional. Nos acompaña Federico Casanello, nuevo rector del Instituto Profesional San Sebastián. Muy bienvenido, Federico.
Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes a todos los auditores.
Sí, pues además, un tema muy relevante, porque en el fondo, en materia de educación, yo siempre he dicho, Federico, que este es un micrófono que está al servicio de la educación de calidad, de las oportunidades, de la movilidad social. Y hay una pregunta, porque estamos en momentos de desafío, el presidente lo dijo hoy día, de crecimiento económico, de inversión, de educación también. Pero claro, en el fondo hoy día cada vez se ve más difícil la relación entre la educación con el mundo profesional y quizá un buen lugar donde eso se congenia mejor manera es en la educación técnica profesional, que sale al mundo del trabajo mucho más rápido. ¿Cómo estás viendo hoy día esa relación entre formación e inserción laboral de los estudiantes?
Bueno, la formación técnica, una de las características que tiene es que se va amoldando mucho más rápido a lo que es las características del mundo laboral. Claro. Y esa es una diferencia que es muy relevante con la educación universitaria. El mundo técnico profesional está muy enfocado, muy ligado al mundo productivo, a las organizaciones. La formación también es más corta, en general. Las carreras técnicas duran 2 a 2 años y medio y las formaciones profesionales no universitarias duran de alrededor de 4 años.
Ahí ya tengo una pregunta más adelante, a propósito de esta idea de cortar las carreras, se va a terminar pareciendo a esta. Entonces ahí hay un desafío, pero efectivamente ustedes se adaptan más rápido.
Mucho más rápido, y eso también es muy importante, porque finalmente son tan rápidos los cambios que suceden en la actualidad, y eso va a ir incrementándose con el tiempo, que en definitiva eso hace que el mundo técnico profesional se ajuste mucho más rápido también a esos cambios que se generan en el mundo y en el país, por cierto.
Oye, y en ese mismo orden de idea, profesor, que estamos conversando, los desafíos, porque un temor, y no quiero decir un dolor de guata, pero una preocupación que todos tenemos y que ciertamente los más jóvenes que están tomando la decisión de dónde estudiar, qué estudiar, tiene que ver con el avance de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que a mí me llama más la atención es que a mí me preocupa tanto los desafíos de la inteligencia artificial, pero también los desafíos de la inteligencia natural. Es decir, cómo nosotros fortalecemos la inteligencia natural para poder mirar con un poquito más de discernimiento lo que te entrega la inteligencia artificial. ¿Usted ha visto eso como en la presión, ya sea de estudiantes en curso o de personas que quieren postular, que dicen, oye, voy a tomar una decisión de estudiar 1 o 2 años para trabajar 5, 10 o 20, quizás en trabajos que no van a existir en esa perspectiva de tiempo? ¿Cómo se maneja esa ansiedad?
Mira, hay como varios temas que son distintos que surgen a partir de esto. Uno, efectivamente, el que tú dices es, bueno, de aquí a 10, 15, 20 años más, ¿cuáles van a ser los requerimientos de la industria? Y por lo tanto, ¿qué carrera finalmente debiéramos generar para responder a eso? Pero ese es un tema. Y lo segundo es que finalmente, ¿cómo nosotros aprovechamos, por ejemplo, la inteligencia artificial para que mejorar el proceso de enseñanza finalmente de los estudiantes? Mira, yo actualmente estoy en el mundo técnico profesional, también he estado en el mundo, digamos, universitario, por lo tanto conozco bien los dos mundos. Claro. Y yo te diría que uno de los temas que está sucediendo actualmente es que llegó tan fuerte el tema de la inteligencia artificial y muchas instituciones están como sabiendo qué es lo que finalmente se hace.
Claro.
Y te voy a poner un ejemplo para poder contextualizarlo. Mira, Imagínate, por ejemplo, en programación. En programación, actualmente tú le pedías que la inteligencia artificial te haga, qué sé yo, comandos de eso. Entonces la pregunta es, ¿tú vas a permitir en el aula de clases el uso de inteligencia artificial o no? ¿Ah? Claro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Yo tengo una postura respecto a eso. ¿Ah? Y yo creo que, al igual que hace muchos años atrás, cuando salió la calculadora...
la misma ansiedad, los mismos temores.
Efectivamente, yo creo que es una carrera absolutamente perdida, finalmente, que tú restrinjas. Es una tremenda herramienta que tú tienes que usarla para efectos que tus estudiantes aprendan mejor. Mira, te voy a dar otro ejemplo.
Lo mismo te ha pasado con el computador, el email, el celular. O sea, estas revoluciones tecnológicas han pasado antes.
Absolutamente. Y mira, yo tengo un hijo mío que acaba de terminar sus estudios de pregrado. Y él me decía, mira, yo antiguamente me demoraba 3 horas en preparar una prueba de estas características. Ahora me demoro media hora, una hora. Claro, porque la inteligencia artificial me permite, digamos, organizar de tal forma los contenidos que me permite hacerlo mucho más rápido. Y eso mismo también ayuda a los profesores. Por lo tanto, yo lo veo como una tremenda herramienta, una tremenda oportunidad, finalmente, para universidades e institutos profesionales.
Ahora, yo tengo estos mismos temores, por si acaso. O sea, esto no, de verdad uno piensa en temores que puede tener gente joven, pero también ya profesionales, gente que está trabajando, y dice, ¿cómo me va a afectar esto a mí en la pasada? Y el gran temor que tengo yo es que al final esto puede terminar, esto lo escuché en una tesis propia, pero de acrecentar la desigualdad. ¿Por qué lo digo? Porque va a haber una desigualdad entre gente que se dé cuenta, que tenga el discernimiento de darse cuenta que la inteligencia artificial te está diciendo algo equivocado. Porque a veces uno le cree como si fuera verdad revelada, y tú lo corriges y te dice, ah, perdón, me equivoqué, y tengo otra respuesta. Es como, si no te gusta esta respuesta, tengo otra, en el fondo. Entonces, se lo pregunto porque, en el fondo, esto no reemplaza la formación humanista, intelectual, cultural, que tiene la musculatura que tiene que tener cualquier estudiante, porque si no, el que cree que es simplemente dar buena instrucción al algoritmo, un día el algoritmo se va a equivocar y no te diste cuenta y lo presentaste como si fuera verdad revelada.
Sí, eso es súper importante, porque hay que tener claro que eso es una herramienta que de apoyo. ¿Ah? Finalmente, por ejemplo, si tú conoces bien las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, eso te ayuda, digamos, por ejemplo, a tomar decisiones. O sea, si la inteligencia artificial te dice, tú tienes que saber tomar eso y decir, bueno, esto efectivamente es así, o voy a pedir otros caminos para que en el fondo pueda yo tomar una decisión, digamos, informada. ¿Ah? Entonces, es súper relevante que es una herramienta, una herramienta que nos puede ayudar a todos, pero en definitiva nosotros tenemos que saber cuáles son las limitaciones de esa herramienta.
Claro. A mí me pasa que de repente chuta, es que voy a quedar aquí como el antitecnológico, pero a mí me pasa que, como es una cosa que no está tan entrenada, cada vez me gusta menos mandar a hacer un ensayo. Porque, claro, hay cabros que le metieron cabeza, pero cada vez más es un copiar y pegar. Incluso alguno llega como lo burdo de abajo, que te aparece, si me dan más instrucciones, te mejoro el ensayo. Chuta, pero ¿cómo? Entonces, existe ese deber. Mi hijo estaba postulando colegio y en la entrevista el director me dice algo así del estilo, oye, aquí no hacemos ensayos para la casa. Si tienen que escribir algo, tienen que escribirlo en el colegio para nosotros asegurarnos que el tipo aprenda a escribir. Porque cada vez más hay un debate, un desafío, de que nos damos cuenta de que la gente no aprende a leer, a escribir bien en el colegio, y por tanto eso hace que muchos años en la educación superior tenga que dedicarse a una especie como de nivelación. Ahí te quería preguntar, porque originalmente siempre se habla del sueño, así como el chileno tiene el sueño de la casa propia, también tiene el sueño de que el hijo sea profesional. Pero esa educación terciaria o superior, en Chile por lo menos, no es solo universitaria, es instituto técnico, profesional, universitaria, pero como que está la idea del sueño del hijo universitario, pero en verdad la gran mayoría de los jóvenes estudia en centro de formación técnica e institutos profesionales, que alguien podría creer que son como una especie como de segunda opción, y en verdad que son proyectos en sí mismos, y que además tiene muchas veces continuidad. ¿Cómo es tú ese ecosistema y esa valoración en sí misma de la educación técnica profesional?
Primero, para que contextualizar a los auditores. ¿Ah? Aquí en el mundo técnico profesional representa, a nivel de matrícula total del sistema de educación superior, alrededor del 45%. Claro. El sistema de las universidades alrededor del 55%. Si nosotros tomamos los que ingresan todos los años, el sistema técnico profesional representa el 55%. Imagínate. Y el universitario 45%. ¿Ah? Solamente ahí para que lo puedan contextualizar.
Perdón, voy a decir una cosa extra, solo va a completar con una capilaridad también. Sí. Porque en el fondo universidades están en las grandes ciudades, pero esto está mucho más desplegado también a lo largo de todo Chile.
Así es, así es. Y en más modalidades, la verdad que en eso efectivamente es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que los estudiantes, bueno, tienen distintas alternativas. ¿Ah? Ellos podrían seguir, por ejemplo, carreras que son más bien aplicadas, que es el mundo técnico profesional. Podrían eventualmente seguir directamente una carrera universitaria o podrían seguir una trayectoria que eventualmente podría llegar a la universidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que eventualmente el estudiante podría ingresar a una carrera técnica, después seguir una carrera profesional no universitaria y eventualmente después de ahí seguir a una carrera universitaria o a un magíster.
Claro.
¿Cuál es el problema? Y yo te diría que es un desafío que tenemos también como país. Que en Chile no está tan clara esa trayectoria, ese que parece más simple, no está muy claro. En otros países sí. Mm. ¿Ah? Y te voy a poner el ejemplo del sistema europeo. Los europeos tienen como dos caminos que son paralelos. Uno es el académico y el otro es el aplicado.
Okay.
Universidades académicas, universidades aplicadas. Las universidades aplicadas son más o menos lo que son aquí los institutos profesionales.
Okay. ¿Ah? O sea que está una formación para el trabajo, para ponerlo.
Efectivamente, una formación para el trabajo. Entonces, pero son como trayectorias que son paralelas. Entonces, tú, por ejemplo, entras a una universidad aplicada y puedes después seguir un máster, un magíster, una maestría, lo mismo, en el área aplicada. ¿Cuál es la diferencia en Chile? Que todo lo que son programas de magíster, los que te dan grado académico, lo dan las universidades.
Y requiere licenciatura.
Y claro. No necesariamente haber licenciatura. Tú puedes licenciatura o la condición equivalente, que son 4 años de estudio.
Ah, perfecto. ¿Ah?
Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que tú tienes un sistema que es técnico profesional, pero que para llegar a un, por ejemplo, un máster, aunque sea un máster aplicado, ojo, tiene que seguir a otro subsistema que es la universidad. Y eso tiene que articularse. Actualmente, la única forma de articulación es entre instituciones. O sea, yo en el fondo suscribo un convenio eventualmente con una otra institución o directamente hay también otras alternativas. Por ejemplo, las universidades tienen programas de prosecución de estudio como Advance, que te reconocen algunas cosas, pero algunas cosas bien específicas. ¿Ah? Entonces, ahí hay como una parte que no está muy 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 sencilla, ¿ah? No está bien resuelta.
Ahora, eso fue porque nos quedamos un poquito del pasado, digo, porque quizás cuando se pensaba la educación técnica profesional se decía, oye, estudios cortos, rápidos, eficientes, pendiente de la productividad y que entra al mundo del trabajo. Pero claro, el país fue avanzando, también se fue enriqueciendo y gente que entró a trabajar al mundo técnico profesional le fue bien y también quiere seguir capacitándose, y eso no conversa bien entre el mundo IP o universidades.
Probablemente tiene varios orígenes, ¿eh? Yo creo que tampoco, no sé si fue también pensado de esa forma desde el inicio, ¿eh? Ahora, nosotros lo que estamos haciendo, por lo menos desde el Instituto San Sebastián, es poder generar una articulación con nuestras universidades que son hermanas, que es la Universidad San Sebastián y la Universidad Gabriela Mistral.
Claro.
Y eso les va a permitir también a los estudiantes que entran, por ejemplo, a una carrera técnica, seguir a una carrera después al instituto, a la carrera profesional no universitaria, y después seguir ya sea a nivel de magíster o directamente una carrera universitaria con licenciatura. Pero el punto de fondo aquí es que son nosotros los que estamos ahí ofreciendo que son carreras que están integradas, o sea, no pierden estudios. Ese es el tema de fondo. Si, actualmente tú puedes continuar estudios, pero pierdes finalmente estudios que tú ya cursaste, materias que ya viste, tienes que volver a hacer.
Claro, no hay nada más frustrante que volver a hacer un curso que ya tuviste. O sea,
entonces, esto es lo que estamos haciendo, es hacer esa integración, de modo que los estudiantes no repitan, digamos, asignaturas.
Oye, estamos conversando con Federico Casanello, rector del Instituto Profesional San Sebastián, a propósito de los desafíos de la educación técnica profesional. Déjame llevarte un poco el tema de la empleabilidad, porque hoy día se usa mucho el término como de cesante ilustrado, es decir, gente que va a la universidad y que le cuesta encontrar pega. En cambio, por otro lado, da la impresión de que los estudios de los institutos profesionales tienen una alta empleabilidad, o sea, debe ser el gran indicador, o sea, en el fondo estudia una carrera que es valorada y requerida en el mercado laboral y que cada vez busca más gente preparada, competente, que colabore con la productividad de esa industria. Entonces, ¿cómo se relaciona usted? Pues tú le decías al principio, Federico, hay pocas cosas que tengan más vinculación con el mundo productivo que la educación técnica profesional, y como son carreras cortas, puede adaptarse más rápido. ¿Cómo es la empleabilidad de estas carreras?
Son en general altas, sobre todo del área, por ejemplo, tecnológica. Por ejemplo, ingeniería en el área informática, en inteligencia artificial. Todo eso, la verdad, que tienen una empleabilidad que en algunos casos llega sobre el 90% el primer año. O sea, eso es en el sistema es una empleabilidad bastante alta. Y muchas veces también llegan con rentas sobre el millón de pesos, sobre $1,000,000, $1,500,000 de pesos el primer año. Entonces, eso hace también que sea atractivo, sobre todo también, vuelvo al punto anterior, que eso los estudiantes igual pueden seguir más adelante si eventualmente quisieran ya a nivel de máster o de carrera con licenciatura.
Y que también pasa que, no quiero ponerme tanto en la perspectiva, pero la expectativa de vida cada vez mayor. Entonces, de repente un cabro de 18, 19 años, porque tú ahí te vas a preguntar, tiene edades dispares, presumo que puede haber un muchacho de 18 años, pero también un señor de 40 o 50 que quiso estudiar y que hoy quiso ir capacitándose. En la perspectiva también, cuando tú decías que estudié 2 años, me puse a trabajar y ahora tengo las lucas que me va a permitir en la universidad, entonces que eso converse bien es una prioridad, y me alegro mucho que exista este ecosistema, ¿cierto?, entre la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad San Sebastián, el Instituto Profesional San Sebastián, porque lo articula de buena manera. La empleabilidad es un factor determinante, pero uno podría preguntarse también, ¿qué más necesita este mundo? Y aquí no te pregunto como IP San Sebastián, te pregunto como el rubro, el giro de los institutos profesionales. Hoy día tuvimos cuenta pública, uno podría decir, ¿qué más podría hacer el país, cierto, por la educación técnica superior, sabiendo que es muy decisiva en mejorar la productividad de nuestros trabajadores, permitir que en el fondo aumente el desarrollo del país? Entonces, uno podría decir, si Chile mirara esto y dijera, me interesa la educación profesional, ¿qué deberíamos hacer para fomentarla? ¿Dónde falta ahí un poquito de acelerador o de inversión?
Mira, aquí es súper importante que en general el sistema técnico profesional tiene menos recursos estatales que, por ejemplo, el sistema universitario, por distintas razones. Pero finalmente, si tú ves, bueno, ¿cuál es el volumen de estudiantes que nosotros tenemos? Nosotros prácticamente tenemos el mismo volumen de estudiantes que el mundo universitario. Claro. Nosotros estamos preparando también a nuestros futuros profesionales para el desarrollo de nuestro país, al igual que el sistema universitario. Por lo tanto, yo lo que esperaría también los próximos años, que por lo menos que nos den la posibilidad de competir por más recursos, ni siquiera que nos den, nosotros podamos competir por más recursos. Yo creo que ahí ese es un tema que podría ser muy interesante. Y lo segundo que creo yo, mirando el sistema ya en su completitud, desde el sistema primario, secundario hasta el universitario, yo creo que hay varios desafíos. Uno es esta integración entre el sistema técnico profesional y el universitario, que, como te decía, ahí nosotros estamos haciendo ya un aporte relevante. Y lo segundo, y creo yo, y eso ya pues daba una discusión bastante profunda, es mejorar el sistema primario y secundario. Yo creo que ahí tenemos una brecha muy relevante como país.
Estamos conversando con Federico Casanello, rector del Instituto Profesional de San Sebastián. Déjame hacerte una pregunta también respecto a la discusión que se está dando respecto a acortar las carreras. Mm. Entonces hay como una idea de que las carreras son muy largas, quizás no necesariamente las de 5, sino las de 5 y medio, 6. Pero claro, si tú cortas a 4, bueno, hay que ver entonces cómo se distingue de las carreras no profesionales, o bien, por ejemplo, qué incentivo tú estás dando para que se entienda muy bien la disparidad. El otro día estuvo aquí el rector de la Universidad Finisterre que me decía, esto es una discusión, pero a priori yo estoy en contra porque la cantidad de tiempo que dedicamos en la universidad a nivelar, me acordé por lo que tú decías, o sea, la deficiencia del mundo básico y medio. Entonces, bueno, si las universidades, yo hago clases en una universidad, si las universidades tienen que dedicar mucho tiempo en los primeros años a nivelar, chuta, por último eso lo hago a lo largo de 5 años. Ustedes tienen que hacerlo a lo largo de 2 años y medio. ¿Cómo es ese proceso y cómo ves tú esta discusión sobre la duración de las carreras?
Mira, nosotros la verdad que si tú comparas el sistema chileno con el sistema, con otro sistema, por ejemplo el europeo o el sistema de Estados Unidos, en general ahí las carreras técnico-profesionales fluctúan entre, bueno, las técnicas de alrededor de 2 años y las profesionales aplicadas, por decirlo así, del orden de 4 años, 3 años, 4 años. Si tú ves en el caso nuestro, nosotros estamos en ese ámbito. Entonces, claro, nuestras carreras duran, dependiendo de la institución, 2 años, 2 años y medio técnico y 4 años las profesionales. Y nosotros estamos siendo capaces de formar al estudiante durante ese periodo. Muy aplicado, eso sí, con la licenciatura. Esa es una gran diferencia, claro, finalmente
tenía,
con el ámbito.
Muy directo, muy rápido.
Con el ámbito universitario. En el ámbito universitario, yo creo que por lo menos me parece razonable la discusión. Y un punto que es efectivo es que los estudiantes están llegando con hay que nivelarlos, digamos. Yo creo que ahí hay varias cosas. Uno, sin duda, digamos, es la formación primaria y secundaria, pero también creo yo que hay un desafío de las universidades hacia generar también mayor conexión con el mundo productivo, claro, el mundo profesional.
Sí, lo que pasa es que a veces las universidades se enamoran de sus carreras, se enamoran de sus programas, pero también tiene que tener correlato con la realidad. Porque además las universidades tienen un cabro que estudia, yo me acuerdo cuando estaba estudiando el máster fuera de Chile, dice, ¿tú qué querías hacer? No, yo quiero volver a trabajar, o sea, yo vuelvo a lo mismo que estaba antes, vuelvo a volver a que hacía clases, quiero hacer mejores clases. Pero claro, había otro que decía, ah, no, entonces, no, yo lo que quiero es el doctorado, yo lo que quiero es quedarme aquí de profesor, el otro no, hay unos que querían señora, el otro quería no sé qué. Bueno, yo quería trabajar, quería volver a hacer las pegas, hacía clases, quiero hacer mejores clases, quiero ver las últimas tendencias, pero no me voy a cambiar de giro. Entonces, efectivamente, a la universidad a veces uno se enamora de sus proyectos, de sus carreras, pero hay que ser más innovador. Hay universidades, por ejemplo, que están pensando las mixtas, ¿cierto? Algunas tienen comercial con derecho, requiere que sea alumno súper preparado y quizás no es para abrirlo como a quizás sea un programa de admisión especial, no sé. Pero bueno, los cabros te están pidiendo cosas bien creativas. O sea, digo, oye, yo por ejemplo estudié derecho, pero yo quizá hubiese sido feliz también siendo profesor de historia. Si a un gallo como yo le hubiesen dicho, hagamos una mezcla de derecho-historia o derecho que después vaya viendo ramos por máster en historia, no sé qué, bueno, mi vida hubiese sido tanto más fácil en el fondo. Entonces, ¿ves tu espacio para eso del ecosistema actual o ves que en el fondo la estructura es muy rígida que no te permite este nivel de, sin una extrema creatividad, estoy pensando en algo ordenado, que te permita también adaptarte a la necesidad y gusto, y no digo gusto, pero digo intereses, preparación profesional? En Inglaterra tiene mucho más esto como, perdón, yo te hago siempre otra pregunta del mundo de lo político, pero los políticos en Inglaterra, el gallo estudió política, economía e historia, chuta, está mucho mejor preparado para gobernar un país que un gallo que estudió solo derecho o el gallo que estudió solo comercial. Entonces me da la impresión de que podemos poner un poquito más, quizás fue la idea del college, pero no sé si funciona en ese orden. Te tiro el tema, perdón, lo largo de la pregunta, me mandó un Fernando Paulsen.
Mira, en países, por ejemplo, como los europeos, tienen una estructura algo distinta a la nuestra, ese es el tema. Ellos tienen un pregrado, digamos, de 3 años, y ahí inmediatamente ellos, en base a sus intereses, también van tomando programas de máster. Aquí es distinto. Tú, en definitiva, por ejemplo, un estudiante que quiere seguir una carrera universitaria, bueno, sigue esa carrera algunas veces, incluso tú no, como no has ejercido, muchas veces no han ejercido, no te gustó lo que... En ese aspecto creo yo que las carreras técnico-profesionales se adecúan de mejor forma, porque finalmente tú tienes carreras más cortas, vas trabajando y en base a eso vas tomando decisiones. O sea, puedes tomar la decisión de seguir la carrera profesional y ahí seguir un máster que te acomode, o seguir una carrera con licenciatura. Entonces, claro, por eso yo creo que esa es una tremenda ventaja que nosotros tenemos como mundo técnico profesional.
Sí, yo creo que es una cosa clave, porque mientras más aumente la expectativa de vida, y no quiero aquí asustar a nadie, pero probablemente la generación que está naciendo el 2026 no va a jubilar los 65, porque yo vengo a pensar, mi hijo de 4 meses quizás va a vivir 100 años, Dios quiera, y por tanto ojalá quizás no va a poder jubilar los 65, a los 70, a los 75. Bueno, ¿por qué va a seguir haciendo a los 70 lo que estudió a los 18? O sea, naturalmente te pone una carga. No sé cómo lo estás viendo tú, nos queda un minutito, pero quería preguntarte.
Mira, eso también es súper relevante. Si tú ves los estudiantes del mundo técnico profesional, tienes un grupo que son de estudiantes que están en el segmento 18, 25 claro, años, pero tienes un segmento grande entre 30 y 40, claro, y también va creciendo el segmento de 40 y más. Mm. Y eso es por razones obvias, que finalmente ellos van trabajando en ciertos temas, después cambian. Bueno, porque eso, la vida es así, tú vas tomando otro rumbo, sí, y eso, en base a ellos tienen la posibilidad de hacer especializaciones relativamente cortas. Mm. ¿Ah? Entonces, eso, yo por lo menos lo que estoy viendo y lo que hemos visto en el instituto es que eso se va a ir acentuando en los próximos años.
Así es.
¿Ah? Entonces yo creo que ahí tenemos una estamos respondiendo razonablemente bien a ese desafío, pero ahí vuelvo al uno de los puntos que yo he mencionado, que ahí la articulación con la universidad, con las universidades, es muy relevante para darle más alternativas. Mira, no todos finalmente, aunque tú des las alternativas, no todos van a llegar a la universidad, pero sí que tú tengas trayectorias y que en el fondo estén optimizadas, que no te demores 6 años en algo que me refiero ahí a alguien que si yo empieza a estudiar una carrera técnica y después termine en la universidad, que se demoren toda esa trayectoria 6 años, sino que tiene que ser optimizada. Sí. ¿Ah? Entonces, ese es el tema de fondo, y yo creo que ahí, vuelvo al punto, tenemos un desafío como país.
Oye, me alegra mucho haber conversado hoy día con Federico Casanello, rector del Instituto Profesional San Sebastián. Estos son los desafíos que a mí me gusta ver, porque tiene mucho que ver con el Chile real, con la productividad, pero también con los desafíos que vienen. Así que, Federico, vamos a tener que repetir la conversa más adelante. Te agradecemos habernos acompañado aquí en Enfoque Público. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Muchas gracias.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jensen Huang fundó Nvidia a los 30 años con $200 en el bolsillo, en un tenis. Hoy vale más que todo el PIB de Chile junto. Pero lo que más me llama la atención de Jensen no es el éxito, es lo que dice sobre el fracaso. Él afirma que desearía que sus hijos sufrieran más. No por crueldad, sino porque dice que la resiliencia no se enseña, se forja. Su ventaja competitiva no fue la tecnología, fue estar dispuesto a apostar todo en una dirección cuando nadie más la veía. Durante años, Nvidia fabricaba chips para videojuegos y el mercado los ignoraba. Jensen no pivoteó, esperó. Y cuando llegó la IA, Nvidia ya era la única empresa en el mundo lista para ese momento. La lección: los emprendedores que ganan no son los que evitan las crisis, son los que llevan tanto tiempo preparados que cuando llega la ola ya saben nadar. Para conocer historias de emprendedores preparados, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta aquí ya en los estudios de la radio Agricultura, conversando en Enfoque Público. Acabamos de tener una interesante conversación con el rector del Instituto Profesional San Sebastián, Federico Casanero, ¿cierto? A propósito de los desafíos de la educación técnica profesional y lo que se está viviendo en medio del auge, ¿cierto?, de la inteligencia artificial. Estamos todos pendientes, atentos, nerviosos, respecto a qué esto va a significar en nuestras vidas o en nuestro trabajo profesional. Usted puede sumarse a esta conversación en Agricultura TV por YouTube y por supuesto en Twitter, Instagram y YouTube, @enfoquepublico921. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una PB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Vamos a ir directo ahora a una conversación, ¿cierto? El diputado Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, se nos suma aquí a la conversación. No sé si ya está ahí disponible el diputado Pardo. Diputado, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Julio. Gusto saludarte.
Qué alegría tenerlo aquí de nuevo conectado, ¿cierto?, a Enfoque Público. Hoy día fue la primera cuenta pública del presidente de la República. Ya están los primeros, las primeras reacciones, los primeros comentarios. El ministro del Interior y secretario general de Gobierno destacó un discurso convocante del presidente José Antonio Kast. Destacaron la solemnidad con la que se realizó esta cuenta pública. ¿Cómo lo vivió usted ahí en primera persona?
Bueno, la verdad, Julio, que fue una cuenta bastante completa. Hay que asumir además que, habiendo transcurrido menos de 3 meses de que asumió el poder, más que una cuenta también contiene las proyecciones, la orientación general de lo que va a hacer el gobierno, pero así todo se informaron de varias materias, de varios avances que creo que son importantes. Yo valoro sobre todo el tono del presidente de la República, una cuenta en la cual permanentemente estuvo convocando, invitando a todos a sumarse a los grandes proyectos que están hoy día en juego y que van a significar poner en marcha el plan de gobierno del presidente Kast.
Sí, es verdad lo que dice usted, esto más que una rendición de cuentas es como, cierto, una hoja de ruta. ¿cierto? Una hoja de ruta que ratificamos en las urnas. Ha tenido algunas cuestiones más notables. El presidente pone nuevamente el foco en seguridad. ¿Cree usted que desde el punto de vista político esto le permite al presidente reordenar el naipe, cierto? Hizo ya un cambio de gabinete, el más temprano y el más rápido desde la vuelta a la democracia. Eso le permite reacomodar la ficha y plantear esta hoja de ruta llamada de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo recibe usted las principales conclusiones de lo que hoy día anunció el presidente de la República?
Bueno, en materia de seguridad me parece muy importante los anuncios en materia carcelaria, que se vayan a habilitar 20.000 cupos nuevos en las cárceles en un programa de ejecución rápida. Es muy importante porque eso está asociado a otro anuncio presidencial, que es el poder segregar efectivamente la población penal, poder separar a los líderes de las bandas y de las organizaciones criminales que son de una alta peligrosidad, poder separarlos del resto de la población penal en un régimen estricto, y lo mismo el traspaso de gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad como una tercera policía, una policía penitenciaria, que es lo que hay por lo demás en el conjunto de los países más avanzados, y eso creo que son materias muy importantes. Lo mismo en materia de inmigración. Nosotros sabemos, vimos cómo los primeros días el presidente implementó a través de decretos la puesta en marcha del cierre de la frontera norte. Esa frontera efectivamente ha avanzado bastante lo que es la construcción de algunos obstáculos físicos, como la zanja que está construyendo el Cuerpo Militar del Trabajo, y como también la implementación de tecnología, lo cual ya se está traduciendo en un menor flujo de inmigrantes irregulares. Por lo tanto, son materias que en conjunto van a dar los frutos. Algunos ya se están viendo y esperamos que en las próximas semanas también veamos concretamente cómo va a ser el tratamiento de las devoluciones y expulsiones de inmigrantes irregulares, que hoy día insistió nuevamente el presidente en que se iba a poner en marcha toda esta parte del programa.
Claro, o sea, ha puesto un poquito de acelerador, cuando escuchaba al presidente de la República, mucho foco en seguridad, también en empleo, y quizá uno de los datos más duros que hemos recibido en la última semana, diputado Pardo, tiene que ver con el 9% de desempleo en general, el más de 10% de desempleo en mujeres. Permítame hacer un doble clic ahí, cuando en Chile hay muchas mujeres que son madres, jefas de hogar, bueno, que el desempleo de las mujeres sea aún mayor es un dolor social mucho más grande, ¿cierto? Pues son las personas que mantienen su familia solas en el fondo, y en ese sentido el presidente habló, citó al presidente Piñera diciendo que la mejor política social es el pleno empleo, cuando están más garantizados los derechos de los trabajadores. Asoció esto al proyecto de ley de reconstrucción nacional, a la necesidad de inversión, de crecimiento. ¿Cómo ve usted el avance de esas medidas también un poquito para prender el motor económico, cierto?
Bueno, yo creo que es fundamental cambiar la forma en que se vienen haciendo las cosas en Chile. El presidente, sin nombrarla, hizo mención a la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Efectivamente, a partir de esa reforma se produce un estancamiento, primero de la inversión, que cae dramáticamente y no se recupera el ritmo de crecimiento de la inversión, y junto con ello el país se estanca en un crecimiento que no supera en promedio el 2% anual, y a eso se agrega la caída sostenida del empleo formal. Si bien se han mantenido ciertos niveles de desempleo razonables, en gran medida ha sido a costa de la informalidad, y todos sabemos que la informalidad es un tipo de empleo que no es el que aspiramos en una sociedad que quiere llegar al desarrollo. Por lo tanto, todo lo que dice relación con la mega reforma que se está discutiendo hoy día en el Congreso Nacional tiene su eje central en volver a crecer y volver a generar empleo, independientemente de las diferencias que podamos tener en algunas políticas o en algunas materias. Me parece que es un cambio de dirección respecto de cómo se ha venido gestionando la economía en nuestro país, y que cambia justamente aquellas materias que son las que transversalmente muchos expertos consideran que son las causas de esta caída de la inversión y caída consecuente del empleo. Por lo tanto, me parece que el eje del discurso presidencial giró precisamente en torno al crecimiento económico y en torno a la seguridad, y en materia de crecimiento económico, en torno a esta mega reforma que esperamos efectivamente logremos concretarla en las próximas semanas, para que con mucho sentido de urgencia la economía también pueda reaccionar y comenzar a funcionar de una manera distinta como lo venía haciendo en los últimos años y en la última década.
Claro, oye, estamos conversando con el diputado Luis Pardo, aquí amigo de la casa en Enfoque Público, amigo de la vía ya a esta altura. En EMOL, querido Luis, sale la nube de palabras, ¿cierto? ¿Cuáles son los conceptos más utilizados por el presidente Kast en su cuenta pública? No es sorpresa que sea Chile, el Estado, pero las personas, proyectos, seguridad, también familia. Y el gobierno está difundiendo en este momento de que fortalecer la familia es fortalecer Chile. Tuvo una agenda pro familia el presidente Kast, habló muchas veces, ¿cierto?, la importancia de fortalecer los vínculos, de fortalecer las redes familiares. ¿Cómo ve usted también esa parte que sea un poco más social, valórica del discurso?
No, me parece muy importante, porque muy asociado a lo mismo está, por ejemplo, el anuncio de establecer un subsidio para crear un fondo de garantía para el acceso a la vivienda de la clase media. Hoy día muchos jóvenes, muchas familias que están empezando su trayectoria vital y laboral no aspiran a la casa propia, porque no califican para el subsidio habitacional y por otro lado tampoco les da para pagar los créditos hipotecarios, y por lo tanto tener ahí un fondo de que permita un acceso a la vivienda para la clase media, me parece que es un gran anuncio, y me parece que tiene mucho que ver también justamente con el enfoque en la familia. Lo mismo respecto de el bono que se va a pagar de 30.000 pesos por niño, de a todos los niños que están dentro del o las familias que están dentro del 80% más vulnerable, también va en la misma dirección. Y en educación, cuando se habla también de volver a poner el centro en el aula, en la calidad de la educación, y devolverles a las familias la posibilidad no solo de elegir el establecimiento en el cual educar a sus hijos, sino que además convertirlos nuevamente en agentes importantes de la educación de sus hijos, me parece que son todas anuncios que van en esa misma dirección y me parece muy positivo.
Así es, se hizo, ¿cierto?, un discurso público un poquito más largo de lo esperado. Los parlamentarios están reaccionando. Nosotros estamos aquí conversando directamente con el diputado de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Luis Pardo. Permítame preguntarte, diputado, a propósito un poco de tu valoración ya política, ¿cierto?, en este segundo tiempo. No quiero decirle segundo tiempo cuando recién se lleva 3 meses, pero en esta nueva etapa del gobierno post cambio de gabinete, con cuenta pública, ¿cómo ves esta nueva línea de base, este nuevo como reacuerdo del presidente con los ciudadanos respecto a su discurso, y cómo ve esto para adelante?
Bueno, yo creo que este ajuste ministerial que hizo el presidente efectivamente no corresponde a un segundo tiempo, es un ajuste importante, pero creo que no significa un cambio radical. Sin embargo, le da un aire a la gestión gubernamental, reforzando el equipo político con la concentración de las carteras de Interior y la Secretaría General de Gobierno. Le da también una impronta especial al principal problema ciudadano, que es la seguridad, al poner ahí a uno de sus ministros más destacados, justamente por su capacidad de gestión. De hecho, ahora, en unos minutos más, tenemos una reunión en Cerro Castillo con el presidente y el ministro Rau, donde vamos a conocer las principales medidas de seguridad que se están proyectando para los próximos días, y por lo tanto creo que vamos a tener, si no un segundo tiempo, que coincido contigo, Julio, que falta mucho para que se inicie ese segundo tiempo. Llevamos apenas 89 días de este gobierno, pero vamos a tener sí un aire renovado, espero, para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional mañana, aprobar también, espero, el proyecto de escuelas protegidas, y a partir de ese piso, ¿no es cierto?, comenzar a desarrollar de mejor forma lo que ha sido el programa de gobierno del presidente Kast en estos primeros casi 3 meses.
Así han sido tres meses muy intensos. Hay una crítica ahora, está en estos momentos hablando Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, diciendo nunca nos vamos a negar al diálogo. El presidente de la República dijo, mira, cuando hay una competencia entre Chile y el estancamiento, aquí no hay tesis de derecha o izquierda, ¿cierto? Estamos todos por el crecimiento, la inversión y que traiga empleo a los chilenos. Una medida que demore que se cree empleo a los chilenos, naturalmente algo alguno que debiera oponerse a esa actitud. ¿Cuál es tu llamado final, diputado Luis Pardo, también a la oposición? Después de este, porque el gobierno planteó su hoja de ruta, planteó sus prioridades, planteó su equipo, ¿cuál es el llamado del diputado Luis Pardo a la oposición?
Bueno, sin duda el llamado es a conversar, es a entender que hay una forma de hacer las cosas que no está dando resultado en Chile en los últimos 10, 15 años. Tenemos que, para responder a las expectativas de una ciudadanía que aspira a tener un mejor futuro para sus hijos por primera vez después de muchos años, la nueva generación no ve el futuro mejor que el de sus padres, y los padres hoy día ven con mucha desazón el futuro de sus hijos, y creo que ese cambio de rumbo es el que estamos invitando a participar. Desde luego va a haber diferencia, pero creo que hay una parte de la oposición con la cual vamos a lograr los entendimientos necesarios y vamos a avanzar, y creo que el Partido Comunista y el Frente Amplio se van a mantener en una oposición mucho más dura, mucho más obstruccionista, pero ello no implica que también con ellos intentemos avanzar en bien de Chile, y que sea la ciudadanía quien juzgue finalmente el desarrollo y el desempeño de cada cual.
Así, había una frase, un presidente que dijo, no se humilla quien pide por la patria, así que hay que conversar con todos los que sea necesario con tal de conseguir cosas buenas para los chilenos. Nosotros queremos agradecerle al diputado Luis Pardo, sé que tiene una reunión ahora muy importante. Muchas gracias, Luis, por tu contacto. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupado por tu futuro.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vital Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitalenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitalenergia.com y call center desde el 29 de mayo al 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos, aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos terminando aquí en el Agricultura, el programa Enfoque Público. Queremos agradecerle a Federico Casanello, rector del Instituto Profesional San Sebastián, a Luis Pardo, diputado RN, y por supuesto todos aquellos que nos acompañaron en YouTube, a Pedro Fernández, a Tabita, a Ramiro Gutiérrez, a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias. Le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en Agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de los cítricos proyecta una temporada positiva para el 2026 con exportaciones que alcanzarían los 530 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 6% en comparación con la temporada anterior. De acuerdo con el Comité de Cítricos de Frutas de Chile, el mayor impulso vendrá de los limones, que aumentarían sus envíos en 14%, seguido por las naranjas con un crecimiento del 10%. Las mandarinas, por su parte, continuarán siendo la especie con mayor volumen de exportación. Estas cifras consolidan una tendencia de crecimiento sostenido para el sector, que completaría 4 años consecutivos al alza y mantiene a Estados Unidos como el principal destino de los cítricos chilenos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura.
Estoy listo, dale.
Ok, ahora
www.sbn.cl.
¿Y? No, 2.4 segundos. Más rápido o se agotan los descuentos.
Dale, yo puedo.
Tienes que poder, porque el Cyber Day de Supermercado del Neumático es a toda velocidad. Y solo en sbn.cl tendremos descuentos de hasta 50% en neumáticos para auto, camioneta, Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli, Continental, Bridgestone y Firestone. Consulta por medidas en promoción. Prepárate para el Cyber Day de Supermercado del Neumático. Solo en sbn.cl.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor, con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas, en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio, en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¡Atrévete a entrar!
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
En Agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 6:00 p.m. Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, el rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El placer saludarles. Hay algo bien interesante, entretenido, importante que les quiero contar, porque se incorpora como auspiciador del rompecabezas Rojavet. Y tú tienes que registrarte en Rojavet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el mundial en Rojavet, donde juegas de local. ¿Qué les parece? 50 giros gratis si te inscribes con el código rompecabezas en Rojavet. Es la papa misma, la papa de las papas. Agradecemos a Rojavet por la confianza que ha depositado en nosotros como medio de comunicación, el rompecabezas y Radio Agricultura. Y lo otro que quiero agradecer muy sinceramente a la gente de Antofagasta, al pueblo antofagastino, a la corporación cultural de Antofagasta, dependiente de la municipalidad, agradecer a todos los que participaron y trabajaron, la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, de este encuentro que denominamos fútbol sinfónico, el unirse de la música con el deporte, con el fútbol en este caso. Estuvimos conversando por más de una hora y media allí en el Teatro Municipal, virtualmente lleno, y la verdad que el amor que he traído de la gente de Antofagasta me infla, me repleta, me deja muy muy feliz. Quería decir estas dos cosas, la presencia de Rojavet y el viaje tan, tan grato a la ciudad de Antofagasta. Ahora, como siempre, Cristóbal Bercesio, 6:02 p.m, hora del rompecabezas, hora de las noticias, en el departamento de prensa. Vamos, don Cristo.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
Pedro, hace pocos instantes ha finalizado en el Palacio Presidencial Cerro Castillo este Comité Político Ampliado y Seguridad convocado por el presidente José Antonio Kast tras la cuenta pública. De hecho, hasta ahora habla el biministro Claudio Alvarado, un poco antes lo ha hecho el subsecretario del Interior Máximo Pavés, y el jefe de Estado ya ha firmado el proyecto de ley que establece un registro de infractores en